Este es el mío, ¿no?
El lunes.
Así mejor. Bien, así más natural. Vamos a hablar de los tiempos proféticos. Es un tema muy difícil. El pastor, o, ¿te llaman pastor o Moreo? O profeta, apóstol. Me pidió hablar de los tiempos proféticos. Y yo quisiera poner una base para todos nosotros y unas llaves en nuestras manos para poder de alguna manera entender, no de forma intelectual, sino de forma espiritual y revelacional, para hablar de una forma bonita, los tiempos del Eterno. Necesitamos aprender a caminar con Él. Y todos nosotros, me imagino aquí, fueron educados en un sistema de pensamiento de tiempo basado en el calendario romano. ¿Verdad? Si yo pregunto, ¿qué día es hoy? ¿Qué me contestaríais? 11 de febrero, ¿no? Esa es la primera reacción, porque estamos entrenados a movernos en nuestra apreciación del tiempo dentro de un sistema establecido por Roma basándose en el calendario solar. El primer paso para poder entender los tiempos proféticos es salir de ese calendario. Alguien dijo que estamos en el 26 de Shvat. Oí por ahí a alguien que dijo eso. Esa persona está más centrada en cuanto a lo profético. Pero ¿cuántos entienden que es Shvat? Aquí. Levanta la mano. ¿Qué es Shvat? Ok, unos pocos. Entonces he llegado a las personas correctas. Porque yo tenía temor. Al venir a Colombia, los colombianos tienen por lo menos la fama, en mi apreciación, de saberlo todo. No es lo que dije ahora, no lo entiendas como lo dije. Como una persona en la familia dice, no escuches lo que estoy diciendo, sino lo que quiero decir. No es que el colombiano quiere ser un saberlo todo, no estoy diciendo eso. Sino el colombiano busca conocimiento y es muy bonito. El colombiano estudia, el colombiano quiere saber. Y creo que también Bogotá es llamado Atenas, el pequeño Atenas, ¿no? Buscando filosofía, conocimiento. Hay cosas buenas en esto y cosas malas también. Porque hay que discernir. Ahora, tenía yo el miedo de que todo el mundo ya sabe todo. Pero me doy cuenta que no. Si digo Shvat, algunos, Shvat sí, más o menos. Entonces, estamos bien. Vamos a poner una base para entender en qué marco de tiempo todas las escrituras se mueven. Todos los profetas de Israel se mueven dentro de este marco de tiempo. Y te digo, no están siguiendo el calendario romano. No se celebra el nuevo año el 31 de diciembre, el 1 de enero. Y si tú escuchas a algún profeta diciendo, así dice el Señor, este año de 2018 va a ser ta, 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 ta. Eso no es un profeta de Dios, porque Dios no habla según el calendario romano. Estamos imprimiendo unas hojas que todo el mundo va a tener acceso a ver. La comparación entre el año romano y el año judío. Los meses romanos y los meses judíos. Y es algo que tenemos que entrenarnos, incluso vivir. ¿Cuántos aquí celebran Shabbat? Casi todos. Cuando pasaste de domingo a Shabbat, ¿qué pasó en tu alma, en tu cuerpo? Un cambio. un ajuste. Había que empezar a limpiar la casa un día antes, ¿no? Prepararse para el Shabbat, porque el Shabbat viene un día antes del domingo. Entonces ya el Shabbat es el día de descanso para la semana y tenemos que reajustar nuestras vidas según las Escrituras. Lo mismo con el calendario anual. Para movernos con Dios tenemos que acostumbrarnos a pensar en los meses bíblicos. Una de las fiestas en Israel es la luna nueva. Se llama en hebreo Rosh Chodesh. Rosh significa cabeza, Chodesh, mes. La palabra Chodesh viene de Hadash. Hadash significa nuevo. Entonces, Chodesh, mes, está conectado con la luna. Y tiene la raíz de nuevo, es decir, la luna nueva. ¿Qué es la luna nueva? La luna, como sabemos, tiene un ciclo de hacerse grande y redonda y bonita y nos llama la atención a los que amamos la luna. Y yo siempre digo a mi esposa, mira la luna, qué bonita. Y luego desaparece. Y luego viene otra vez. En ese mismo momento, cuando puedes ver la luna de nuevo, después de haber sido oscura, ese momento se llama la luna nueva. Y es el inicio del mes lunar. Y de ahí viene la palabra Chodesh en hebreo. Hadash, luna nueva. Hadash es nuevo. Rosh Chodesh es la cabeza del mes. Antiguamente, en Israel, había dos o tres testigos que estaban en los campos alrededor de Jerusalén o en la ciudad, mirando el cielo al final de cada mes lunar. Cuando ya llegó el día 29, salieron por la noche a mirar, a ver cuándo vamos a ver la luna nueva. Y podría ser esta noche o mañana por la noche, porque no sabemos bien. ¿Cuánto tiempo tiene el mes lunar? No. 29 días y medio. Más exactamente, 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.7 segundos. Ese es el mes lunar. ¿Ves que no llega a 30 días? 29 días y medio. Entonces, si miramos la luna nueva, podemos empezar a contar el primer día del mes. Y pasan 29 días. Y posiblemente el día 30 podrá ser el próximo primer día del mes, nueva luna. Pero no sabemos si va a ser 29 días o 30, porque el mes tiene 29 días y medio. Entonces, hay meses que tienen 29 días y meses que tienen 30 días. Según los movimientos de la luna alrededor de la Tierra en este momento, en este tiempo. Pero todo indica, y tenemos, hay un libro que acabo de revisar, que explica cómo en todas las culturas antiguas el mes lunar tenía 30 días. Algo pasó en la historia Y estoy seguro que hubo un cambio en el sistema solar nuestro, que el mes lunar se acortó, mediodía. Y eso estaba así en el tiempo del segundo templo, hace 2000 años. Entonces no sabían cuánto tiempo iba a ser el mes, por eso necesitaban 2 o 3 testigos para vigilar a ver cuándo es la luna nueva. Y cuando ya los 2 testigos habían visto la luna nueva, se fueron al templo, al Sanedrín, al consejo de ancianos de Israel que regían el calendario y las fiestas, el gobierno. Y dijeron, hemos visto la luna nueva. Y fueron interrogados uno por uno. Podían ser varios testigos, más que 2 también. Y tenían que decir, ¿dónde la viste? ¿Cómo la viste? Etcétera, etcétera. Y si coincidían, el sumo sacerdote, que era el dirigente del Sanedrín, anunció que ya es el nuevo día del mes. Y en una esquina del templo, y eso no sé cuántos habéis estado en Jerusalén, habéis visto las excavaciones del templo, algunos pocos, en la parte suroeste del muro que todavía se ha mantenido hasta hoy, abajo, cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70, ellos tiraron piedras grandes para abajo. Y la misma esquina de la explanada del templo arriba, la tiraron para abajo. Y ahí se quedó una piedra, y la excavaron hace pocos años. Y vieron la esquina de la explanada suroeste del templo. Y ahí ponía una inscripción, que ponía, aquí estaba el que tocaba la trompeta. Y era el lugar donde anunciaban la luna nueva con un toque de trompeta. También anunciaban el Shabbat para que toda la ciudad estuviera al tanto de los tiempos señalados por Dios. Y esa piedra está ahí todavía. Bueno, hay una réplica porque la verdadera la pusieron en un museo. Pero ahí lo puedes ver ahí en las excavaciones arqueológicas en la parte sur del templo. Bien bonito, bien interesante. Entonces sabemos que sí hubo un momento, un lugar donde se anunciaba los tiempos proféticos, los tiempos de Dios en el templo en Jerusalén hace 2000 años. Dependían de los testigos para saber. Después, unos años más tarde, cuando los romanos invadieron a Jerusalén, el año 67, el templo fue destruido el año 70, y Jerusalén fue totalmente destruida en el año 135, según la era común. Fue arada y fue cambiado el nombre, como Aelia Capitolina, y ningún judío podía estar allí. Fue el emperador romano que hizo eso. Adriano, creo que fue. Entonces los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. Y ya no podían vigilar tanto la luna nueva en Jerusalén, porque Jerusalén es el centro del mundo, no Bogotá, lo siento. Es el ombligo del mundo, dice el profeta Ezequiel. Y todo el movimiento profético está basado en Jerusalén. Si quieres tener profecías, tienes que ubicarte dentro de la tierra de Israel. Todo lo que tiene que ver con eclipses solares, lunares, todas las cosas que puedas imaginarte para entender los tiempos proféticos, no puedes basarte en América. Tienes que ir a Israel. Tienes que entenderlo desde dentro de Israel. Incluso la misma Torá, la escritura, fue escrita desde dentro de Israel. Aunque sabemos que Moshe Rabenu la redactó, la escribió en los planicies de Moab, antes que el pueblo cruzara el río, el Jardín, Pero la Torá está escrita de forma como si estuviera dentro de la tierra de Israel. Aunque fue escrita físicamente fuera de la tierra, la misma forma de hablar es como si estuvieras dentro de la tierra de Israel. Entonces, tienes que pasarte en Jerusalén y en la tierra de Israel. Esos son fundamentos para entender la profecía. Entonces, no podían estar ahí en Jerusalén ahora mirando la luna, porque estaba prohibido para los judíos vivir en Jerusalén durante un tiempo. Muy poco tiempo, algunos años. Y después los judíos han vivido en Jerusalén prácticamente durante toda la historia de la Edad Media, y han habido mayoría de judíos más que árabes en Jerusalén en la mayor parte de la historia. Entonces, que no creas en los cuentos modernos de que los judíos han quitado la tierra de los árabes. ¿Qué pasó? Que los judíos ya no podían mirar la luna en Jerusalén. Entonces hubo un rabino, Hillel II, en el siglo IV, si no me equivoco, 356, quizás me puedes corroborar esa fecha, cuando se estableció un calendario fijo judío. Antes se regía por la naturaleza misma, pero ahora por cálculos astronómicos, un rabino estableció un calendario fijo para todo el pueblo judío. Y es una de las pocas cosas en el mundo judío que no ha sido discutido. El judío discute todo. ¿Sabes? Donde hay tres judíos hay cuatro opiniones. Pero este calendario no fue cuestionado, fue aceptado por todos los judíos en todo el mundo. Y es el que seguimos hoy en día. Por eso podemos saber cuándo va a ser el próximo Rosh Chodesh. Porque no estamos siguiendo la naturaleza, estamos siguiendo el calendario que calculó Hillel II. Y si tú te das cuenta, si llegas al próximo mes, ¿cuál es el próximo mes? Adar, muy bien. Adar, el primer día de Adar, quizás astronómicamente no es la luna nueva. Puede haber un cambio de un día hasta dos días de diferencia. ¿Por qué? Porque este calendario fijo contempla la situación de los judíos en la diáspora, fuera de Israel. Y los rabinos establecieron que ciertas fiestas no pueden caer en ciertos días de la semana, porque va a ser tan difícil. Estamos fuera de nuestra tierra, no tenemos templo, y vamos a hacerlo más fácil para nuestro pueblo. Por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, Yom Kippur el viernes y luego viene el Shabbat después. Qué difícil. ¿Cómo vas a cocinar para el Shabbat si tienes Yom Kippur el viernes? Por ejemplo, entonces hay ciertas fechas, ciertas fiestas que se mudaron de un día para otro para hacerlo más fácil para el pueblo. Pero en el tiempo de la naturaleza no fue así. Si Yom Kippur cayó el viernes, es el viernes, porque ahí se regía por la luna. Hoy en día hay un poco más de flexibilidad establecido por las autoridades de Israel. Y benditos todos los no judíos que respetan las autoridades de Israel y no inventen sus propios calendarios, porque hay por ahí cosas que yo oigo por ahí, que cada uno piensa que sabe mejor que el judío. Está escrito que la vara no se apartará de Judá, ni el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Shiloh. Shiloh es Mashiach. Entonces, Judá tiene la autoridad del cielo para legislar. Es decir, tiene la autoridad de establecer las fechas, las fiestas de Dios. Dios le dio a los judíos esa autoridad. Entonces, si tú quieres ser más sabio que los judíos, bueno, eso será tu problema. Y dice, yo voy a seguir la luna. ¿Cómo vas a seguir la luna tú? Sin embargo, Dios delegó a su pueblo esta autoridad. Y él respeta eso. Hasta que venga Moshiach. Entonces ya veremos cómo vamos a hacer. Pero de momento tenemos esto y tenemos que seguirlo. Ahora, volviendo a lo que había en el tiempo del templo. Veintinueve días y medio. Un mes tenía 29 días. Siguiente mes, 30 días. Imaginémonos que no hay un cielo claro por la noche. Y llegamos al día 30. Y no vemos la luna nueva. Porque hay nubes. ¿Qué vamos a hacer? Se estableció que nunca puede haber 31 días en un mes. Si ya el mes tuvo 30 días, aunque no veamos la luna nueva, el siguiente día ya es Rosh Chodesh. Así fue. Ahora, tenemos que ahora comparar el calendario solar con el calendario lunar. En Génesis capítulo 1, está escrito que el Eterno puso el sol, la luna y las estrellas para varias cosas, varias funciones. Una de ellas es determinar tiempos. En hebreo dice moadim. Es el plural de moed, que significa tiempo señalado. Moed. Se traduce muchas veces como fiesta. Pero la palabra moed no significa fiesta. Hay una palabra para fiesta en hebreo que es hag. Pero se puede hablar de fiestas, pero entendiendo el hebreo es más fácil. ¿Cuántos aquí entienden hebreo más o menos? Dos o tres. Ay, hay un buen grupo de estudiantes. Yofias en la Beriberit. ¿Qué no lo? ¿Hasta mi venim? No, lo me vení. Beseder. Rak likro. ¿Najón? Likro. Leat, leat. Ok, lo que estaba diciendo. Entonces, ¿podemos hablar hebreo? Y ¿sí o no? Y veo que nadie me contesta. Entonces, digo, entonces el hebreo es para leer nada más, ¿verdad? Un poquito, poco a poco. Y tampoco me contesta, pero pienso que es así. Los que saben algo de hebreo saben leer un poquito, ¿verdad? Está bien. Es muy bueno estudiar hebreo, porque entonces te metes dentro de la mentalidad divina que está en las escrituras. El hebreo es el canal y el lenguaje profético, para entender los tiempos proféticos también. La palabra moed, tiempo señalado. El sol, la luna y las estrellas, los tres elementos fueron puestos para fijar moadim, dice Génesis capítulo 1. No solamente el sol, no solamente la luna, no solamente las estrellas, sino los tres juntos. En un salmo dice que Dios puso la luna para determinar los tiempos. Es decir, la luna tiene preferencia a la hora de determinar los tiempos proféticos o el calendario divino. ¿Sí? La luna tiene preferencia sobre el sol. Si tú miras en el libro Levítico 23, donde habla de las fiestas del Eterno, los tiempos señalados, ahí están todas las festividades anuales. Podemos contar 7 u 8, depende de cómo contamos. Todas las festividades en Israel, todas las fiestas, están basadas en la luna. excepto el Shabbat. Estoy hablando ahora de las fiestas anuales. El Shabbat no se basa en la luna. Hay alguna enseñanza por ahí que habla del Shabbat lunar, pero esos son inventos modernos. El que promueve esta enseñanza no conoce al pueblo judío. ¿Cuántos han topado con esta enseñanza del Shabbat lunar? Algunos pocos, entonces no voy a entrar mucho en esto. No hace falta. La luna es la que predomina el establecimiento de las fiestas anuales. Sin embargo, tenemos un gran problema. El año solar tiene ¿cuántos días? 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Más o menos 365 días y un cuarto de día. Por eso ponemos un día extra en febrero cada 4 años, ¿no? Año bisiesto. Porque el sol define cuándo va a haber primavera. Ahora en Bogotá no es como en Israel. En Israel tiene que haber una primavera cuando empiezan a brotar y madurar los granos, los cereales que se han sembrado antes. ¿Cuál es el cereal que primero madura en Israel? Cebada, muy bien. Y luego viene el trigo, y hay 5 diferentes. ¿Cuáles son los 5? Cebada, trigo, espelta, centeno y... ¿Cuál es el 5? Avena. Bien. Pero los más importantes, y en toda la escritura encontramos prácticamente solamente 2. Cebada y trigo. La cebada es la barata, la que daban a los animales para comer, más que para los hombres. El trigo es lo fino. Por eso en el templo se ofrecía panes de trigo. Sin embargo, la cebada fue lo primero. Y para Pesaj tiene que haber cebada, que es la primera fiesta del año después de la salida de Egipto. Y tenemos ahí un problema, porque la cebada depende del sol, no de la luna. El ciclo solar define cuándo va a madurar la cosecha. Entonces, el Eterno establece que el primer mes de la primavera, el día 14 por la tarde, hay que celebrar panes sin levadura, y en esa fiesta de 7 días hay que presentar la primera cosecha de la cebada del año en el templo. Una medida que se llama Omer. La palabra Omer tiene varios significados. Y en este caso se trata de una medida, como 3.6 litros más o menos. Hay diferentes opiniones. Y esa cebada tenía que ser presentada en el templo, y a partir de ahí los hijos de Israel podían comer de los frutos de la tierra, de los nuevos frutos de ese año. Sin presentar la cebada en el templo, estaba prohibido comer de la cosecha del año. Primero Hashem y luego nosotros. Siempre es así. Ahora, si nos regiríamos solamente por el calendario lunar, tendríamos ¿cuántos días al año? 354, 29 y medio por 12, 354 días. Y tenemos 365 días y un cuarto en el año solar. Hay 11 días de diferencia entre el año lunar y el año solar. Eso es un problema. Porque por un lado tenemos que celebrar Pesaj según la luna, cuando ya pasaron 12 meses lunares, ya es el primer mes del año. Pero si no está lista la cosecha de la cebada, ¿qué vamos a hacer? Hay que esperar un mes más. Y ahí surgió la práctica de introducir un mes extra cada X, cada dos o tres años. De modo que en el calendario judío a veces hay 13 meses. En el año. Y el último mes se llama Adar 2. Se añade un mes extra. Y eso dependía antiguamente de la situación de la naturaleza. Tenían que salir por los campos a ver cómo está la cebada. Ya hemos pasado los 12 meses, ya estamos en Adar, finales de Adar, que es el duodécimo mes del año hebreo. ¿Y cómo están los campos? ¿Vamos a poder celebrar Pesaj? ¿Vamos a poder presentar la cebada en el templo dentro de 2 semanas? Y dijeron, no, este año la primavera no ha venido tan temprano, porque son 11 días de diferencia entre el año solar y el año lunar. El año pasado estaba bien, pero este año no. Nos faltan días. Y en ese tiempo entonces tenían que definir, vamos a tener que añadir un mes más. De modo que Nisan o Aviv, así se llama en la Torah, el primer mes del año, sea cuando ya hay cebada en la tierra de Israel. De modo que el calendario lunar es la base, pero se ajusta según el sol. ¿Estamos claros con eso? Cuando todavía estábamos siguiendo la naturaleza en el tiempo del templo segundo, todo el mundo tenía que mirar la situación en Jerusalén, cómo estaba la cebada. Pero cuando, como hablamos antes, los judíos fueron esparcidos por el mundo entero, eso se anuló. Y ya se estableció un calendario fijo. Y en ciertos años, cada 2 o 3 años, se añade el segundo Adar en el calendario hebreo. De forma astronómica, de forma de cálculos matemáticos. Entonces, hay algunos, un grupo muy reducido de judíos caraítas que no aceptan la autoridad de los rabinos. Ellos van a los campos hoy en día y cuando ven que hay cebada, ellos proclaman el siguiente luna nueva como el primer mes del año. Pero quizás el 99% de los judíos tienen un mes extra. Entonces hay un poco de distensión ahí. Y si quieres celebrar las fiestas de Dios, no te apartes del pueblo judío. Respeta la autoridad de Yehudá. No te vayas a los caraítas porque te van a confundir. Ellos se apartaron. No están siguiendo la línea de Dios. Porque Dios delegó a Judá el cetro para establecer las fiestas. Y mientras que estamos en esta situación, hasta que no surja, hasta que no tengamos un Sanedrín, o que tengamos al profeta Eliyahu de verdad, o el Mesías, no podemos cambiar estas cosas. Tenemos que respetar lo que hay. Y Dios respeta lo que hay. Él no salta sobre las autoridades que él ha puesto. Él no puede. Mientras que haya una autoridad puesta por Dios, él no va a saltar sobre eso. Lo que la autoridad establece, eso Dios lo respeta. El cielo respeta esa delegación de autoridad. Entonces tenemos 11 días de diferencia entre el calendario solar y el calendario lunar. Y eso se ajusta cada 2 o 3 días, 2 o 3 años, con un mes extra. Ahora, hay un libro que se llama Ages in Chaos, Velikovsky, escrito en 1953. En ese libro, el autor presenta evidencias históricas de que todas las culturas antiguas tenían años de 360 días. Todas las culturas antiguas tenían años de 360 días. India, Sudamérica, Persia, Babilonia, Asiria, Egipto, antigua Roma, China, incluso Israel, antes del siglo 8, antes de la era común, todas las culturas presentan años de 360 días. Todas. Algo pasó. Incluso en México hay una tribu antigua que se llama, a ver qué pone aquí, si yo no sé bien, Olmec, no sé si conocéis esto. Olmecs. Ellos tenían un nombre de cada día del año. Para cada día del año tenían un nombre. Como en el mundo romano tenemos domingo, lunes, martes, nombres para días de la semana. Ellos tenían un nombre específico para todos los 360 días del año. Pero a partir del siglo VIII antes de la era común, fueron añadidos 5 días a su calendario solar. Y esos días son llamados vacíos, que no tienen nombre. Y cada 4 años añadían 6 días. Y ellos, estos días fueron considerados como malos por los Olmecs. Y no trabajaban y consideraban esos días como malignos. Eso es un ejemplo, y otros tenemos también, de cómo la historia muestra que en algún momento fueron añadidos 5 días al calendario solar. Originalmente eran 360 días. Y también en estas culturas dicen, enseñan, y también con todos sus las piedras que ponían para ver el equinoccio del solsticio del verano y todas estas cosas, que el calendario lunar, o sea, el mes lunar tenía 30 días, no 29 y medio. De esa forma, el calendario lunar, o sea, el año lunar, coincidía con el año solar. Originalmente 30 días multiplicado por 12 son 360, y yo estoy seguro que cuando la Torá fue escrita el año solar tenía 360 días y 12 meses lunares eran 360 días. algo pasó en nuestro sistema solar, hubo un desajuste, de manera que el año solar fue más largo, 5 días y un cuarto extra. Y algo pasó con la luna. Se acercó a la Tierra posiblemente algo y ya da una vuelta más rápido que antes. En lugar de ser 30 días son 29 y medio. Si miramos en las Escrituras y comparamos la fecha de los datos históricos de estas culturas, nos damos cuenta que algo pasó con un rey en Israel, Ezequías, que se quedó enfermo, ¿te acuerdas de la historia? Y el profeta le dice, arregla tu casa porque vas a morir. Y él se vuelve hacia la pared y empieza a vivir, ah, tú sabes que te he servido y ta, ta, ta. Entonces el profeta vuelve y dice, vas a tener 15 años más. Y el rey dice, ¿cuál es la señal? ¿Qué dice el profeta? La sombra del reloj de Acab se va a ir para atrás. Algo pasó en este sistema solar y coincide con las fechas que estábamos hablando de estas culturas antiguas. Y eso fue el siglo 8 más o menos, ¿no? Antes de la era común. Entonces, en el tiempo del segundo templo ya teníamos el desajuste, pero en el primer templo de Salomón no estaba. Y cuando la Torá fue escrita, no contempla nada de añadir un mes extra en el año. Porque no estaba así en esa época. Había una coincidencia perfecta entre el sol y la luna. Pero ahora tenemos este desajuste. Y todo es parte del plan de Dios. Y todo tiene que ver con el Mesías. Pero antes de entrar en estas cosas, creo que vamos a tener una pausa. ¿Está bien? 5 o 10 minutos. Ir al baño, beber algo, lo que sea. Estoy grabando también.